El estudio de la evolución de las galaxias y el medio interestelar es sin duda una de las disciplinas más emocionantes, pero a la vez una que, tal como se plantea, no produce muchos bienes tangibles para la gente. Por ello es relevante realizar actividades para difundir el trabajo de las diferentes ramas de la astronomía, y justamente con ese fin es que el doctor Alberto De Volato, académico de la Universidad de Maryland, se ha trasladado hasta nuestra casa de estudios para conocer justamente el trabajo que se realiza en el Departamento de Astronomía y también para realizar algunas actividades de difusión. ¿Cómo se encuentra, doctor? En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti por tenerme aquí. Sos la primera persona que ha dicho que el estudio del medio interestelar es emocionante. Así que...
En primer lugar, doctor, cuéntenos sobre esta visita enmarcada dentro de los fondos ESO mixtos, según tengo entendido, la que permitirá, en primer lugar, conocer el trabajo, tal como mencionábamos, de estudiantes e investigadores del Departamento de Astronomía UDEC. ¿Qué tan relevantes son estos aportes, en primer lugar, que se levantan desde esta parte del cono sur?
Claro, digo, una de las razones por las cuales estoy aquí en Concepción es porque hay un ex alumno mío, un ex estudiante mío de posgrado, Rodrigo Herrera Camus, que es un profesor aquí en la Universidad de Concepción. Y Rodrigo ha estado trabajando con datos de ALMA, ha estado trabajando datos de muchos telescopios, ¿no? Pero en suelo chileno, por ejemplo, datos del Observatorio ALMA, y tiene un programa, se llama un programa grande, un Large Program de ALMA, para obtener observaciones en una serie de galaxias a alto redshift. Son galaxias que están a distancias tan grandes que el universo era mucho más joven cuando fueron cuando produjeron los fotones que vemos, ¿no?, en este momento. Uh-huh. Así que el programa este se llama Cristal, y una de las razones para estar acá es justamente para trabajar con Rodrigo en los resultados del programa Cristal, en las observaciones.
Uh-huh. Otra patita es la difusión de la astronomía. Usted justamente participará de una charla el 6 de octubre. Quisiera consultar, dentro de ese marco y no tanto centrado en la actividad, ¿qué tanta difusión posee la astronomía como disciplina aquí en Chile? Y siquiera a nivel latinoamericano, eso en relación, por ejemplo, a la realidad que usted ve en la Universidad de Maryland. Y también, ¿cómo podría comparar la difusión de la astronomía en relación con otras áreas y disciplinas?
Claro, digamos, para mí es un placer venir aquí y poder dar una charla pública sobre tratando de explicar un tema científico a la gente, ¿no? Porque me parece que es un deber que tenemos como científicos en todas partes. En cuanto a la astronomía, yo hace muchos años que, por ejemplo, doy clase de astronomía en la Universidad de Maryland, y lo que es cierto es que es una de estas disciplinas que tiene un alcance muy grande, ¿no? Porque lo que sucede es que provoca interés, las preguntas que uno tiene como astrónomo, las preguntas principales de la disciplina, que tienen que ver con cómo se formó el universo, de dónde venimos, ¿no?, hacia dónde vamos, ese tipo de preguntas grandes, son preguntas que tiene todo el mundo, ¿no?, y que tienen un interés muy, muy grande, a pesar de que no son muy inmediatas, ¿no? Como sería, por ejemplo, el problema de la salud, que tiene consecuencias prácticas importantes. Y esto hace que sean cursos muy, pero muy populares. La gente los busca y son portales de entrada para entender un poco cómo funciona la ciencia, que es lo interesante, ¿no? Porque hoy en día tenemos una sociedad que está constantemente preocupada por un montón de cosas, pero tenemos la sociedad que tenemos porque hay un trabajo científico atrás muy grande que ha llevado al progreso de la humanidad, ¿no?, en los últimos cientos de años. Y hay que entender un poco de dónde viene eso y cuáles son las limitaciones de todo eso y cómo es que funciona, ¿no? Hay mucha gente que no tiene un entendimiento muy profundo de qué es lo que hacen los científicos, y uno trata de no aparecer como un hechicero moderno, ¿no?, que hace unos pases mágicos y produce algo. Eso no es, no se trata de eso. En cuanto a la ciencia aquí en Chile, astronomía tiene una importancia práctica muy grande por todos los observatorios que han venido a suelo chileno, ¿no?, a sentarse. Y eso ocurre porque las condiciones atmosféricas en la cordillera, los vientos prevalentes, etcétera, etcétera, han hecho que cosas como, por ejemplo, el hecho de que son lugares muy secos, han hecho que los mejores sitios de observación del mundo, se encuentren acá en Chile, a las alturas de la cordillera. Y eso ha provocado que se pongan un número muy grande de observatorios y ha permitido que en suelo chileno se realice ciencia de punta con estos observatorios. Y es muy importante poder comunicarle a la gente lo que se está haciendo, ¿no? Por científicos chilenos y por científicos internacionales.
Exacto. Una parte, como usted bien menciona, es lo que se está haciendo, los resultados que se tienen, pero también hay una gran labor en comunicar, tal vez, parte de esas preguntas que usted mencionaba. ¿Qué desafíos restan, por ejemplo, en cuanto a la comunicación de esos desafíos, de esas metas, de esos objetivos de investigación y también de los avances e hitos científicos de la astronomía?
Bueno, digo, yo creo que volvemos de vuelta a lo que estaba diciendo, que es muy importante entender cómo es que funciona la ciencia, ¿no? Y lo vimos un poco con la situación durante la pandemia, en la cual a veces los científicos salieron a comunicar y no fueron lo más claro, tan claros como deberían haber sido, ¿no? Porque a veces se pierde la perspectiva de que, digamos, se aprenden cosas durante la pandemia. Uno partía con un conocimiento parcial de cómo funcionaban las cosas y se dieron ciertas recomendaciones y después las recomendaciones cambiaron y eso puede parecer como inconsistencia, pero en realidad es el proceso mismo científico de aprendizaje, ¿no? Lo que es importante es que el método científico es un método que se autocorrige en cierta manera, es un método de aprender cosas y eso... Pero más allá de eso, digo, ese problema lo traía como un ejemplo del problema general de comunicarse con la gente. Uh-huh. Y hay que explicar a la gente cómo funciona el método científico, ¿no? Digo, a mí me parece que una de las tantas razones que hacen que esto sea muy importante es el hecho de que, digo, hacer astronomía, hacer ciencia básica en general lleva un montón de recursos, ¿no? Y bueno, la sociedad pone esos recursos a nuestra disposición en mayor o menor manera. A veces nos quejamos de la cantidad de recursos, pero igual, digo, son recursos que no van a otras cosas y entonces uno tiene el deber de explicar para qué se usaron esos recursos y qué fue lo que aprendimos de esos, usando esos recursos, ¿no? Porque todo tiene un costo.
Exacto, usted lo mencionaba como casi como un deber ético de la ciencia. Quisiera entrar justamente a lo más a lo que usted viene en parte a comunicar. ¿Cómo se estructura el trabajo dentro? Puede ser el del Departamento de Astronomía, puede ser también usted la Universidad de Maryland. Dicho de otra forma, ¿a través de qué medios, equipos, un astrónomo puede llevar a cabo, conseguir sus datos y procesarlos?
A través de los años las cosas se han ido automatizando más y más. Por un lado, en cuanto a observaciones. Por otro lado, digo, uno tiene que reconocer que hoy en día también se trabaja mucho con lo que llaman simulaciones, que son cálculos, son experimentos computacionales, si quieres. Son cálculos hechos en una computadora que tratan de emular un problema físico particular. Digo, lo que ha ido sucediendo es que simplemente con el transcurso del tiempo, antes uno iba al telescopio y pasaba noches de observación y demás, y más eso se ha ido sustituyendo. De forma tal que se hacen observaciones remotas, se consiguen datos remotamente que te los envían. Si estás usando un telescopio espacial, por supuesto, es imposible hacerlo de forma presencial, ¿no? Uno simplemente escribe una planilla muy definida de exactamente qué tipo de observaciones se tienen que tomar y eso es ejecutado más tarde y uno recibe los datos, ¿no? Pero hay un aprendizaje muy grande que tiene que ver con... Primero, planear las observaciones de la forma correcta. Segundo, cuando uno recibe los datos hay que procesarlos y uno tiene que entender exactamente cuáles son las limitaciones del instrumento y cuál es el procesamiento adecuado para hacer las cosas. Y tercero, hay que interpretarlos, ¿no? La tercera parte es usar esos datos para de alguna forma testear la teoría que uno está o la idea que uno tiene sobre cómo deben funcionar las cosas, ¿no? Digo, hoy en día... Igual es un placer ir a un observatorio, igual digo, muchas veces vamos a adquirir datos, pero no siempre es posible. Particularmente cuando son observatorios muy grandes, cuando son observatorios radioastronómicos, observatorios, por supuesto, que son orbitales, digo, uno tiene que simplemente pone un pedido y los datos vienen.
Exacto.
Hay toda una metodología para decidir qué cosas se observan, ¿no? Y, o sea que uno lo que hace es competir por el tiempo de telescopio, ¿no? Uno pone propuestas y bueno, las propuestas son evaluadas y algunas aceptan y otras no.
Exacto. Quisiera consultar, en último lugar, por el proceso también de formar imágenes. Entiendo que utilizan técnicas de interferometría, utilizan varias antenas. Bueno, los mismos observatorios no poseen una antena única, sino que varias. Cuéntenos un poquito también sobre ese funcionamiento. Yo creo que algo de lo más visible de la astronomía son justamente los observatorios como ALMA, que usted justamente estuvo muy involucrado en su funcionamiento.
Bueno, venía a la charla pública que doy el jueves. Entonces, sobre esto. Pero en definitiva, sí, uno usa técnicas de interferometría. Uno lo que está haciendo fundamentalmente es usando medidas que vienen de pares de telescopios, y esas medidas que vienen de cada par de telescopio, cuando uno tiene un arreglo grande de telescopios, como por ejemplo ALMA, donde hay 50 y pico de antenas, la cantidad de pares de telescopios es muy grande, ¿no? Y cada par de telescopio te da información acerca de una cierta propiedad de lo que está emitiendo en el cielo. Y todo eso se junta con unas técnicas matemáticas que tienen que ver con transformadas de Fourier y demás, para en definitiva formar una imagen del cielo a esas longitudes de onda. Digo, esto se hace por una cuestión de fundamentalmente de práctica de ingeniería y de costo, ¿no? Es muy difícil tener una antena del tamaño necesario, una antena monolítica, digamos, del tamaño necesario para hacer este tipo de cosas. Y entonces uno lo que usa es este tipo de técnicas que son un reemplazo para esa antena que no podemos construir, ¿no?
Uh-huh. Y por eso también es relevante seguir construyendo, me imagino.
Sí, digo, los observatorios se vuelven más grandes y más capaces con el paso del tiempo. No siempre es solamente más antenas, hay muchos componentes para un radio observatorio en este caso particular. Uh-huh. Pero esas mismas técnicas se usan también a longitudes de onda ópticas. Digo, hay un interferómetro que ha dado unos resultados espectaculares usando el VLT, que es uno de los telescopios ópticos en Paranal. Y, digamos, estas técnicas lo que te permiten es tener imágenes de una resolución significa poder ver detalles más pequeños, una resolución mucho mejor de la que tendrías de otra manera, ¿no? Así que se han usado, por ejemplo, para medir, en el caso de Paranal, se han usado para medir los movimientos de las estrellas cerca del agujero negro en el centro de la galaxia. Como eso resultó en un premio Nobel hace unos años, hay, como tú quizás has visto, están estas imágenes de agujeros negros obtenidas por el EHT, que es una colección de telescopios también que usa técnicas interferométricas, etc., ¿no? Esto tiene una aplicación muy grande y de hecho se aplican. Mismo tipo de técnica se aplica para un montón de cosas que tienen que ver con manufacturar semiconductores y cosas así, ¿no? Porque los principios son los mismos, de alguna manera.
Exacto. Bueno, se nos hace poco el tiempo, doctor. Sin duda hay mucho que abordar. La charla que se ha agendado, digamos, para este jueves 6 de octubre en el Salón Mural de la Pinacoteca UDEC será una perfecta oportunidad para conocer justamente lo que se realiza acá, el estado también de la astronomía en general. Por lo tanto, me imagino que hay una invitación a ese evento.
Sí, digo, por supuesto, la charla es una charla abierta al público y lo que estamos intentando es explicar esto con algunos ejemplos que con suerte serán simples y la gente podrá seguir. Pero te agradezco muchísimo la oportunidad de venir aquí y tener estas palabras contigo.
Escuchaban entonces al doctor Alberto De Volato, académico de la Universidad de Maryland, astrónomo, quien justamente nos ha acompañado en nuestra pauta para conversar no solo sobre las actividades que viene a realizar aquí, sino que también sobre la astronomía en general.
Y uruguayo.
Sí, exacto. Muchas gracias, doctor.
Suerte.